Buenos días a todos, perdón. Bien, pues hermanos, ha sido una bendición el recorrer juntos esta carta, la primera epístola del apóstol Pedro. ¿Cómo la han visto? ¿Cómo la vieron? ¿Qué tal las enseñanzas? Sí, un poquito viciado, ¿verdad? Ahí está mejor, creo. Pues hoy llegamos precisamente a la parte final de la carta. Hoy vamos a ver los últimos versículos del capítulo 5. Y bueno, pues ha sido una bendición, ¿no? Yo sí quiero agradecer a todos los que han orado por las predicaciones, por los estudios, y sobre todo también los que están orando por otras personas, para que todas las verdades que estamos nosotros aprendiendo a través de esta epístola, de toda la Biblia, pues les llevemos a la práctica, ¿no? Es lo importante, llevar todo esto a la práctica, ponerlo por obra, y bueno, es una bendición. Gracias, hermanos, gracias de veras. Y como les decía, hoy cerramos este maravilloso recorrido que hicimos por esta carta. Ha sido un tiempo maravilloso, ha sido tremendo lo que Dios nos ha enseñado. Siempre se siente un poco de nostalgia cuando estamos terminando de estudiar una carta, ¿no? Así pasa, un libro. Recordemos, hermanos, que el contexto de esta carta es el glorificar a Dios al padecer por Cristo, ¿sí? El creyente padece por Cristo, el creyente sufre por Cristo, y con ello glorificamos al Señor. Desde una perspectiva muy general, nosotros hemos aprendido que hay dos tipos de sufrimiento. Esto es importante que lo entendamos. Hay dos tipos de sufrimiento, y Pedro insiste y dice que nadie padezca por hacer lo malo, ¿sí? Dice, pero si alguien padece como cristiano, dice Pedro, no se avergüence, sino glorifique a Dios con ello. Ajá. O sea, tú puedes estar sufriendo, hay que analizar nada más qué es lo que te ha llevado a sufrir, ¿sí? Eso ya lo hemos comentado bastante aquí en el estudio. Ahora, cuando hablamos de hacer lo malo, ¿qué quiere decir Pedro? ¿Será solamente hacer cosas malas? ¿Robar, mentir, adulterar, en fin? ¿Se tendrá que ver solamente con eso? ¿O tendrá también que ver con la omisión, por ejemplo? ¿Dejar de hacer lo que Dios quiere que hagas? ¿O con la negligencia, no? Sé que tengo que apoyar en tal situación, sé que ya debería de levantarme de mi silla y servir en la iglesia, pero en la silla estoy cómodo, ¿sí? Entonces el punto es ese, hermanos. Hacer lo malo, no solamente hacer cosas malas, sino también incluye la omisión, incluye esa negligencia que muchas veces como creyentes vivimos. Y déjenme confesarles algo. Hace poquito, hace un par de semanas, tuvimos la oportunidad de ir a la ciudad de León, Guanajuato. Hubo una comida donde festejamos el cumpleaños de una tía, de otra tía y de mi mamá, porque cumplieron las tres cumplieron en julio. Entonces fuimos allá y les hicimos una comida ahí con la familia. Pero realmente yo regresé triste. ¿Y saben por qué? Porque me di cuenta de lo negligente que fui. Fui negligente porque, bueno, yo y mi familia, porque sabíamos que íbamos a ir allá, sabíamos que íbamos a encontrarnos con familiares incrédulos que no creen en el Evangelio, ¿sí? Y en vez de orar intensamente por ellos, pues hicimos algunas oraciones ahí chiquitas, Señor, ahí te encargamos. Y cuando íbamos de camino para allá, la familia, íbamos en el coche, entonces oramos. Entonces Andrea oró y dijo, Señor, te pedimos, por supuesto, que nos guardes en el camino. Ya saben que siempre pedimos por cada una de las cuatro llantas del coche, porque no se atraviese un perro, porque no se descomponga nada, en fin, todo eso oramos, ¿no? Y también te pedimos que nos abras puertas, Señor, con la familia, que nos abras puertas para poder predicar la palabra de Dios. Pero lo hicimos nada más de camino. ¿Y saben qué pasó allá? No pasó nada. Simplemente la pasamos bien. Entonces yo sí regresé avergonzado, tremendamente avergonzado. Dije, Señor, no es posible. O sea, venimos y es lo mismo de siempre. Te voy a decir una cosa. Dios es quien salva a las personas, no tú. Entonces, si tú quieres que se convierta tu tío, tu pariente que no conoce al Señor, tu papá, tu hermano, tu amigo, tu vecino, tienes que ir con aquel que puede mover su corazón para que él crea. ¿Sí? ¿Y quién es él? Dios. Jesucristo dijo a los discípulos: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces tú tienes que orar al Padre para que él lleve a la gente a Cristo. Es el punto importante que debemos entender. Y la verdad es que fue muy triste esto, hermanos. ¿Qué diferencia con el viaje de hace 8 días? Hace 8 días fuimos a la Ciudad de México. Estuvimos allá en una comida con los cuates de la secundaria, puro viejito igual que yo. Entonces llegamos allá, estuvimos allá, con ellos, pero ahí sí le dedicamos tiempo a orar por ellos. En la semana estuvimos orando: Señor, no queremos caer en lo mismo, abre puertas, porque mira, nos las podemos pasar muy bien, con una rica comida, con un delicioso postre, una buena plática, aparte varios de ellos son bastante cultos, entonces puede poner muy interesante la plática, pero Dios nos manda a nosotros a que prediquemos su palabra, a que seamos testigos de él, que llevemos el evangelio, prediquen el evangelio en todos lados. Entonces estuvimos orando y ¿qué creen? Una compañera de la secundaria me dice: a ver, Raúl, yo te quiero hacer una pregunta. Yo te conocí en la secundaria. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Saben qué me dijo? Porque tú eras terrible. Y sí, era muy latoso. Era del grupo de los latosos. Subíamos, bajábamos, nos íbamos de pinta. Entonces se abrió la puerta y pudimos, a mi esposa y yo, compartir la palabra con toda libertad. Fue una bendición, hermanos, fue una bendición. De repente estábamos en la mesa 10 personas, varias parejas, y yo hablando del evangelio así abiertamente y la gente escuchando. Y de repente un amigo dijo: a ver, Raúl, entonces lo que estoy entendiendo es que si ustedes creyeron, no fue porque alguien los haya convencido, sino porque los convenció Dios. Y dije: sí, exactamente, así fue. ¿Y saben qué? Es una bendición. Cuando nosotros ya regresamos a México, me mandó, este es el título del estudio de hoy, perdón, hermanos, ahí está el título. Cuando nosotros regresamos a México, me mandó un mensaje este amigo, y ahí se los pongo con una flecha. Me dice mi amigo Salomón: gracias por estar con nosotros y gracias por compartir. Bueno, yo se los leo, hermanos. Traen sus Biblias, ¿verdad? Bueno, no crean que estoy inventando, aquí está, Me pone el: gracias por estar con nosotros y gracias por compartir a Cristo. Gracias por compartir a Cristo. Ahorita arranca esto, Entonces, hermanos, fue una bendición. Y al final, bueno, nosotros hemos entendido a través de esta carta que cuando tú predicas el evangelio vas a sufrir ataques, vas a sufrir persecución, vas a sufrir tal vez infamia, van a decir cosas de ti que no son ciertas, pero Dios dice: estén preparados. Así es la vida del creyente, así es la vida del creyente. Bueno, por lo que estoy, bueno, ahí está, miren, ahí está abajo. ¿Ya lo vieron con la flecha? Está muy clarito todavía, a ver si ahorita afoco un poquito. Ahí está abajo, dice ya: gracias por estar con nosotros y gracias por compartir. ¿Qué dice ahí? ¿A quién? A Cristo. Pues él entendió eso, ¿no? Gracias a Dios por eso. Bueno, les comentaba que este es el título del estudio. La frase que nos acompañó durante todas estas predicaciones: glorificando a Dios con nuestra aflicción. Entonces, todo esto, mis hermanos, tiene que ver con el título del estudio, que es lo que dice Pedro en el versículo 12. Dice el apóstol Pedro: esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. En la cual estáis. Por eso se llama el título del estudio, es la verdadera gracia. Están los versículos que vamos a estudiar. Vamos a orar, hermanos. Vamos a leer primero el pasaje completo. Vamos a leer el pasaje y oramos para que Dios nos guíe en la predicación. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos por esta mañana. Gracias, Padre, por lo que has permitido. Gracias, Dios, por el clima. Gracias, Padre, por las aflicciones, por los problemas que has también tú mismo has permitido en nuestras vidas para que nuestra fe crezca, Señor. Gracias. Te seguimos pidiendo por nuestros hermanos que están en aflicción, que están en enfermedad. Y te pedimos, Padre, que todos nosotros atendamos a tu palabra y nos levantemos, Señor, de la comodidad para servirte a ti que diste todo por nosotros. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, abran sus Biblias, hermano. ¿Tienen sus Biblias? ¿Trajeron Biblia? ¿Aquí qué estudiamos? ¿Qué libro estudiamos aquí? Hay que traer Biblia, ¿eh? Yo me acuerdo que en mi época no había estas cosas de hoy, ¿eh? En ese tiempo eran, oíamos cómo corrían, como decía Polo John Piper, que soy precioso, cómo corren las hojas, ¿no? Van y vienen las hojas. Bien, primera de Pedro 5, del 12 al 14, dice así: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Así cierra Pedro la carta. Y, hermanos, es una bendición ver cómo el tema que toca Pedro no es popular. Y ahorita vamos a entrar a esto. Dice el versículo 12: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual, ¿qué? En la cual estamos, en la cual estáis. Entonces, primero Pedro comienza hablando de un hermano, hablando de un hermano que se llamaba Silvano, ¿verdad? Nosotros sabemos que este hermano Silvano era el que anduvo también con Pablo, que se llamaba Silas. Tiene un nombre judío y el otro es un nombre griego. Y bueno, él fue anciano y fue un líder importante en la iglesia primitiva. Pero cuando Pedro habla de Silvano, destaca algo que es muy importante. Dice, ¿es un hermano qué? Fiel. Él destaca su fidelidad. ¿Y sabes qué? Gracias a Dios por esos hermanos que siempre han estado al lado de los ancianos para ayudar en la obra del ministerio. Gracias a Dios por ellos. ¿Y saben qué también, hermanos? Silvano al final se convirtió en un anciano, en un líder, en un pastor, en alguna de las iglesias. Y eso es algo que se debe ir dando naturalmente. Es decir, Dios no te llamó a la iglesia para que te quedes sentado 30 años, ¿eh? Dios te llamó para servir. Por eso este lugar, cuando venimos el domingo, decimos, venimos al servicio dominical. Pero a veces pienso en servicio, bueno, que me sirvan a mí, ¿no? Y Dios dice, ve a servir, porque para eso te puse, para servir. Por eso Jesús nos llama siervos, ¿sí? Somos siervos de Él. Entonces, gracias a Dios por esos hermanos que se han levantado en la iglesia. Tenemos a muchos aquí, tenemos a Álvaro, tenemos a Adrián, tenemos a Luis, tenemos a Jesús, tenemos a, no quiero decir nombre, a todo el grupo Alabanza. Gracias, hermanos, gracias por todos los que vienen en la mañana a limpiar este lugar y dejan las sillas tan bien puestas, todo tan limpio, en fin, gracias a Dios por todo eso, gracias a Dios por su fidelidad. Y mira, en la iglesia no todos vamos a hacer lo mismo, no todos van a estar detrás de un púlpito, pero todos tenemos que trabajar para el Señor. Eso sí. Entonces, Silvano llevó a cabo este trabajo. Les decía yo que es el mismo Silas que viajó con Pablo y que se menciona con frecuencia en sus epístolas, en las epístolas de Pablo. Él fue un profeta, dice la Biblia. Y también algo bien interesante, él era ciudadano romano. Pero ¿sabes qué? Lo más maravilloso es que Silas fue un hermano fiel. Y yo te pregunto a ti, ¿tú has sido fiel al llamado que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Has sido fiel? ¿Estás sirviendo ya? ¿Cuánto tiempo tienes de creyente? Porque mira, te les decía, es un proceso. No todos van a estar en el púlpito. Tal vez no todos van a estar enseñando, aunque yo creo que ahí sí, casi todos. Pero sí, todos tenemos que ir creciendo, hermanos. No puedes decir, no, yo llego hasta diácono, pastor, ni de loco. Mira, lo bueno es que no decides tú, decide Dios. Pero hay gente que ya tiene 15, 20 años que ya tendría que estar haciendo otra cosa. Entonces, recordemos esto, hermanos. La fidelidad es indispensable en la vida cristiana. Recordemos que Pedro se está despidiendo y como Pablo lo hacía a menudo, ¿verdad? Parece que Pedro escribió estas últimas palabras. ¿Por qué? Porque dice el versículo, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. O sea, Silvano en un sentido fungía como amanuense, o sea, el que escribía las cartas, Pedro seguramente dictaba, y por conducto de él escribe brevemente, dice la Biblia, ¿no? Probablemente este mismo Silvano llevó el mensaje. ¿Por qué dice brevemente? Porque Pedro tenía muchísimas más cosas que decirle. Entonces seguramente le encargó a Silvano, cuando lleves la carta, amplías los temas con ellos, por favor. Todo esto también tenía que decirles, ¿no? Entonces él llevó seguramente la carta y es bien interesante lo que dice. Dice Pedro, amonestándoos y testificando, es decir, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándolos y testificando. La palabra que se traduce aquí, amonestándoos, quiere decir animando, quiere decir ayudar a alguien, empujar a alguien a que pueda subir, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con eso. Entonces Pedro tenía que animarlos y tenía que testificar, o sea, él da testimonio de su propia vida. Entonces Pedro resumió el propósito de su carta con estas dos palabras. Escribió para animar a los cristianos a soportar la persecución y a permanecer firmes, de tal manera que la verdadera gracia de Dios se hiciera evidente a un mundo incrédulo. Cuando a ti te ven firme en el Señor, a pesar de que te persiguen, la gracia de Dios va a brillar. Y Dios quiere que tu vida brille allá afuera. Aquí todos se ven más o menos brillositos, ¿no? Sobre todo los que tienen poco cabello, brillan un poquito más. Pero allá afuera, hermanos, allá donde está la gente, ahí donde están los incrédulos, ahí donde debemos brillar, ahí donde deben ver nuestra paz, nuestro gozo. ¿Cómo respondes cuando te persiguen? ¿Cómo respondes? Porque a lo mejor ya te persiguieron y dijiste, no. La clásica frase del cristiano, ¿no? Moderno. Los cristianos somos mansos, pero no mensos. Así que yo me desquito, yo respondo, yo no me dejo. Ese no es el llamado, hermanos. Ese no es el llamado. El llamado es soportar la aflicción, considerando que la persona que te está atacando no tiene a Cristo. Es lo que le pasó a Jim Elliot y a sus amigos. Llegan allá al Ecuador, van a predicar el Evangelio con esta tribu salvaje que eran los Aucas, y estuvieron haciendo acercamientos, hasta que decidieron, ya vamos a entrar. Ellos sabían que sus vidas corrían peligro. Ustedes a lo mejor conocen la historia. Entonces cuando se internan, antes de irse, perdón, el hijito de uno de ellos le dice, oye papá, ¿llevas la pistola? Sí, hijo, llevo la pistola. ¿Y si te atacan, vas a dispararles? No, hijo, voy a disparar al aire. Pero papá, ¿por qué? Porque si ellos me matan, yo me voy con Jesús. Si yo los mato, ellos se pierden. ¿Y qué pasó? Los mataron a todos, a cada uno de ellos. Ellos murieron por Cristo y no pudieron ver lo que pasó después. ¿Sabes qué pasó después? Sus mujeres se quedaron en el lugar, las viudas, y siguieron con el ministerio y se convirtieron la mayoría de esa tribu. Costó la vida de esos hombres, pero ellos entregaron su vida por Cristo. ¿Tú estás dispuesto a entregar tu vida, a dejar tu comodidad? Como decía un pastor que iba regresando de un campo misionero, ¿cómo le fue, pastor? ¿Cómo estaba todo por allá? Se ve así muy arbolado. Dice, mira, sí se ve muy bonito, pero los mosquitos son insoportables. La comida es muy mala. Siempre huele feo. Los hijos se enferman mucho. Pero ¿sabes qué? Hubiera sido peor no haber venido, porque mucha gente se convirtió. Entonces Pedro anima y les dice que su luz, que es la de Cristo, brille en medio de ellos, de la gente que no conoce al Señor. Debían permanecer firmes en la gracia. ¿Cuál es el tema que corre por toda la carta? Por supuesto, glorificar a Dios con nuestro sufrimiento, con nuestra aflicción. Todo lo que escribió Pedro tiene que ver con la verdadera gracia, como dice aquí, en la cual estamos. Gracia, mis hermanos. ¿Qué quiere decir gracia? Favor no merecido. Entonces entiende esto, por favor. El padecer por Cristo es una gracia que Él otorga y que tú no mereces. Y tú a lo mejor dijiste, bendito sea Dios. Qué bueno que no la merezco, no quiero sufrir. Debemos entender esto, hermanos. El padecer por Cristo es una gracia que Cristo otorga al creyente pero que no merecemos, no somos dignos de llevarlo, pero Dios nos lo otorga por gracia. Por eso dice el apóstol Pablo a los filipenses: porque a vosotros, escucha bien por favor el pasaje, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Te fijas? Les es concedido padecer. Dices, bueno, Señor, ¿por qué no me concedes creer nada más? ¿Por qué hay que sufrir? ¿Por qué es necesario sufrir? ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? Persecución, aflicción, es parte de la verdadera gracia de Dios. Y tú puedes decir, uff, Señor, ¿pero por qué? ¿Sabes por qué? Porque a través de esas pruebas y de ese sufrimiento, experimentamos de una manera maravillosa cómo nos sustenta nuestro Señor. Y con eso te va a llevar a ti y me va a llevar a mí a crecer en fe, confianza y gozo. Por eso Dios permite la aflicción. Y tú ves aquí a Pedro totalmente abierto y sincero, ¿eh? Yo no sé si alguien le dijo, oye, Pedro, pues esa carta habla mucho de sufrimiento. No es popular. ¿Qué quieres, alejar a la gente de la iglesia? ¿Qué se predica hoy en muchas iglesias, hermanos? ¿Tú eres cristiano? ¿Tienes que ser feliz? No, 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 no puedes sufrir. Hermano, traigo un padecimiento, es por tu pecado. No tengo dinero, no me alcanza mucho. Falta de fe, es que no das a la iglesia. Prosperidad, y se predica la sanidad. Es lo que más se predica ahorita. No es lo que predicaban los apóstoles. No es lo que predicaban, porque para muchos es muy fácil decir, no, 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 yo tengo un problema, tal tentación, que venga un elegido y ponga las manos sobre mí para que me la quite. No, no, no. Tienes que hincarte, tienes que orar a Dios, tienes que estar en su palabra y Dios te va a sacar. Pero no es una recetita, hermanos, no es una receta. Y otra cosa importante, les decía, Pedro es muy sincero en lo que dice. Como creyentes vamos a padecer. Es muy sincero en lo que dice, porque ahora la moda es, somos hijos del Rey, lo cual es cierto. ¿Quién reina ahorita? Jesucristo. Jesucristo reina sobre el universo. ¿Sí? Y dicen, si eres el Rey, pues yo soy un príncipe, entonces tengo que vivir como un príncipe. Traigan mi caballo, lacayos. No, así no es. Jesucristo dice que en este mundo somos sus siervos y que vamos a vivir para Él. Ya en la eternidad no solamente te hará príncipe, te hará rey y sacerdote para Él, pero en la eternidad, ya cuando estemos con Él. Pero aquí vamos a vivir para Él y mientras vamos a sufrir. Por eso dice en los versículos que estudiamos la última vez, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La semana pasada decía Fer que Satanás nos persigue con el objeto de debilitar nuestra fe, ¿no? Y fíjate qué paradójico es esto. Dios utiliza esa misma aflicción para fortalecer nuestra fe. ¿Te fijas? Dios es infinitamente sabio y Dios permite cosas. Acuérdense del ejemplo de Job. Llega Satanás con Dios y le dice, oye, le dice Dios, ¿ya consideraste a mi siervo Job? Y yo, bueno, Dios, lo que pasa es que tú le has dado todo. Mira todas las vacas que tiene, mira qué bonita familia tiene. Quítale eso y verás cómo te niega. Y Dios le da permiso a Satanás, quítale todo, pero no lo toques a él. Y ¡prum!, de un jalón, hijos, vacas, todo. Y después, ¿ya viste que no me ha negado? Ah, no, no, pues es que no lo has tocado a él. Tócalo a él también. Ok, te permito que lo toques, pero guarda su vida. Pues, oye, Dios, ¿por qué? Y pum, el pobre cae enfermo, lleno de llagas, y empieza a pasar esa terrible prueba que ni tú ni yo hemos pasado, ¿eh? Una prueba muy dura. Pero ¿sabes qué es lo que es maravilloso? Que al final de la historia, Job pudo decir, y decirle a Dios, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Esa fue la diferencia, hermanos. Fíjate a qué conclusión llegó Job. Llegó a la siguiente conclusión: Señor, yo te conocía de oídas. Yo te pregunto ahorita, ¿Quién de aquí conoce a, muchos ya se la saben, ¿eh? ¿Quién de aquí conoce a Lionel Messi? Levante la mano. ¿Sí lo conoce? Ya el pueblo no la levanta porque ya sabe. ¿Quién más la conoce? ¿Quién más? ¿Tú lo conoces, verdad, Jorge? ¿Qué loción le gusta usar a Lionel Messi? ¿Qué loción le gusta usar? ¿Dónde vivió de chiquito? Miren, el punto es ese. Nosotros podemos saber de alguien, pero conocerlo es otra cosa. Y Job llegó a la conclusión: Señor, yo te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y sabes a qué conclusión llegó Job? Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando nosotros conocemos a Dios como es Dios, nos vamos a ver cómo somos nosotros. Y eso nos va a llevar a pedirle perdón, pero Dios restaura. Dios lo restauró. Entonces, Job en un sentido estaba diciendo: Dios mío, me hiciste ver en esta prueba que tenía muchas cosas que confesarte. Y es el objetivo del sufrimiento, que se fortalezca nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, para que en aquel día sea hallada en honra y alabanza el día que venga Jesucristo. Entonces, todo lo que Pedro escribe tiene que ver con este tema, hermanos. ¿Cuál es el título del estudio? La verdadera gracia. ¿Sí? Todo tiene que ver con esto y es importante que lo entendamos, porque todo lo que escribe Pedro en este tema tiene que ver con eso. Estamos hablando de que estos hermanos sufrieron cárcel, confiscaciones, muerte violenta, pero el sufrimiento no es el único tema en esta carta, hermanos. También se incluye la enseñanza de las bendiciones que ya tenemos heredadas, que vamos a recibir algún día. También se habla de las relaciones apropiadas que los creyentes deben tener con el mundo, con el Estado y con la familia, y por supuesto con la iglesia. Y también vienen instrucciones precisas a todos aquellos que cuidan almas. Son muchos temas, pero todo tiene que ver, y recuerda esto, todo en este pasaje tiene que ver con la verdadera gracia de Dios en la cual estamos. Entonces, ¿de qué habla Pedro en esta carta? Vamos a hacer un recorrido así. ¿Tiene sus Biblias abiertas en Primera de Pedro? En capítulo 1. Vamos a hacer un recorrido rapidísimo para repasar algunas cosas que hemos estudiado. Dice Pedro en el capítulo 1, versículo 2, que tú y yo fuimos elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, primera bendición de la que habla Pedro: tú hoy eres un creyente, un hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en la eternidad anterior Dios te eligió. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1. ¿Sí? Él te elige, después te llama. El siguiente versículo, que es 3 y 4, dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. Es decir, primero te elige y después en otro momento, cuando tú estás ya en esta vida, ya fuiste creado, Él te hace renacer. Dice Jesucristo: os es necesario nacer de nuevo. Eso se lo dijo a Nicodemo. ¿Y para qué nos hace renacer? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y dice Pedro: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para quienes. ¿Ya viste lo que te espera en el cielo? ¿Ya viste lo que te espera? Una herencia maravillosa que aparte es incorruptible. Tú podrás tener aquí una herencia, la que sea, ¿no? No falta una persona que ya está esperando que se muere el abuelo. Está la casa, está la cuenta, está las joyas que tiene. Todo eso, hermano, es corruptible y se marchita al final, ¿no? Pero la herencia que tú y yo tenemos en los cielos, dice Pedro, es incorruptible, es incontaminada e inmarcesible. Es decir, nunca se va a marchitar y está reservada en el cielo para ti. Y nosotros que seguimos poniendo los ojos aquí, abajo. Tenemos que ver verticalmente más, hermano, no tanto de manera horizontal. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Versículos 13 y 16. Dice Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y luego dice el versículo 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Dice Pedro, fíjate lo que dice Pedro, no pierdan el hilo. Ustedes ya fueron escogidos. ¿Cuándo? Así es. Y luego fuimos llamados por el Señor y nos hizo renacer. ¿Cuándo? Cuando cada quien se convirtió. Cuando Dios te llamó. ¿Sí? Y dice Pedro que como la consecuencia normal de esto debería de ser que como hijos obedientes ya no nos conformemos a los deseos que teníamos antes de conocer a Cristo. Cuando estábamos en nuestra ignorancia, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Señor, ¿toda mi manera de vivir incluye toda? ¿O en la iglesia nada más? ¿O nada más cuando estoy con mi familia? No, toda. Cuando estoy en el banco, cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en la iglesia, cuando estoy con mis vecinos, toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Si Dios te demanda santidad, ¿sabes por qué es? Él te pone el mejor argumento. Tú tienes que ser santo, ¿sabes por qué? Porque yo soy santo. No dice, sean santos como yo soy santo. Eso sí, sería ponernos hasta acá la vara, ¿no? Dice Dios, sean santos. ¿Saben por qué les pido esto? Porque yo, que ahora moro en ustedes, soy santo. Es el argumento de Dios. No puedes decir, es que yo no pude, Señor. Yo viví entre siete cantinas, no pude. No, así no es, hermanos. Dios quiere esto. Y nos recuerda, ahí en el capítulo 2, versículo 9 en adelante, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, el resultado de vivir en santidad, ¿sabes qué va a ser? Que tú y yo vamos a anunciar las virtudes de Jesucristo. ¿Qué fue lo que hicimos hace 8 días en esta reunión que les dije que tuve allí en México con mis amigos de la secundaria? Simplemente anunciar las virtudes de Jesucristo. Nunca caigas en la tentación de anunciar tus virtudes. Tienes que anunciar al único que es digno de ser anunciado, a Jesucristo. Solamente Él tiene el poder de salvar a las personas. Y más adelante nos da instrucciones Pedro para relacionarnos. Dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, al rey, a los gobernadores, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Hermanos, y a lo mejor podemos pensar, bueno, qué bueno que no estamos en una monarquía. ¿Tienes ahorita a nuestro rey? ¿Cuál sería el equivalente? El señor presidente de la República. ¿Tú honras al presidente de la República? ¿O le haces como un montón de hermanitos que nada más están critique, que eres no sé qué, y que uff, es una tristeza ver eso? Honren al rey. Ay, no, pero es que yo no puedo honrar al rey porque este es esto y esto y esto y esto. Hermanos, el rey de ese tiempo se llamaba Nerón. Y mataba a cristianos, los quemaba vivos. ¿A ustedes ya los quemó alguien? ¿Aunque sea con un cerillo? ¿No? Honren al rey, hermanos. Dice más adelante Pedro, mujeres estén sujetas a sus maridos. ¿Por qué, Pedro? Dice, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y más adelante dice, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Vaso más frágil. Son vasos que se rompen más fácilmente, tenemos que honrarlas. Y dice más adelante, también hablando de nuestra conducta, que tengamos buena conciencia para que en lo que murmuran de nosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian nuestra buena conducta en Cristo. Y el versículo 17 del capítulo 3 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, Si tú sufres por hacer el mal, eso es una consecuencia. No tiene nada que ver con sufrir por Cristo. Ya después en el capítulo 4 nos dijo Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, armémonos del mismo pensamiento. ¿Qué pensamiento? De padecer. Dice más adelante en el 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sean sobrios y velen en oración. Y más adelante dice en el versículo 12 y 13, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. ¿Quién de aquí fue probado esta semana? Bueno, ¿quién sufrió esta semana? No, hombre, nadie, nada más. Nada más, los demás no sufrieron nada. Hermanos, dice Pedro, no lo vean como una cosa extraña, sino gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y así llegamos al capítulo 5, que es el que estamos terminando, donde el Señor nos manda a apacentar la grey de Dios, cuidando de ella. Y más adelante nos dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, hermanos, sufrimiento, persecución, enfrentar problemas con los hermanos, tal vez alguna enfermedad, algún pleito con tu esposo, algún pleito con tu esposa. No es que los cristianos nunca se pelean. Por supuesto que sí, hermanos, tenemos problemas y hemos tenido problemas fuertes mi esposa y yo, pero ¿sabes qué? Cristo nos ha sacado. Esa es la gran diferencia. Cristo nos levanta cuando te estás hundiendo y es una bendición. Entonces, sufrimiento, persecución, todo esto que les digo produce ansiedad. Y dice Dios, échala sobre mí. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo cuidado de ti. Si di a mi hijo por ti, ¿crees que no te voy a cuidar? ¿Crees que no te voy a dar todo lo que necesitas? Y debemos entender que en todo esto, como lo vimos hace 8 días, nuestro adversario, el diablo, busca a quien devorar. Como decía Fer, devorar no es llegar y unas mordiditas y unos arañitos. O sea, devorar es matar y comer, despedazar. Eso quiere decir devorar. Pero dice la Biblia que nosotros lo resistimos al diablo firmes en la fe. Entonces recuerda esto, por favor. Todo esto que estamos viendo... Perdón, ¿cuál es el título del estudio? La verdadera gracia. Todo esto que estamos viendo tiene que ver con la verdadera gracia de Dios en la cual tú y yo estamos. Padecimiento, persecución, sí, pero confiados en el Señor. Entonces Pedro de nuevo se despide, continuando con el versículo que sigue, y digo de nuevo se despide porque parecía que se estaba despidiendo desde el versículo 10, y dice Pedro en esta parte, este lo habíamos puesto, perdón, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos mi hijo, os saludan. Entonces la palabra aquí, iglesia, es importante ver esto, no se encuentra en muchos manuscritos de los más antiguos. Entonces parece que Pedro estuviera diciendo, la que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, y Marcos, mi hijo, los mandan saludar. Entonces muchos autores han dicho, bueno, ¿qué no será que Pedro se refiere tal vez a su esposa? La que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, los saludan. Hay autores que han pensado que se refiere a su esposa. Pedro traía una esposa, andaba con él en los viajes. Sin embargo, puesto que Pedro estaba escribiendo a iglesias y dijo que ella fue elegida juntamente con vosotros, probablemente se refiere a la iglesia que está en este lugar que Pedro llama Babilonia. Ahora, ¿a qué se refiere Pedro con Babilonia? ¿Desde dónde está mandando saludos Pedro? ¿Acaso regresó ahí a la Mesopotamia, donde estaba la original Babilonia? Pedro, es importante que entendamos esto, hermanos. Pedro está hablando, en las cartas vemos algunas especies de claves. Es decir, seguramente Pedro estaba en Roma, porque la historia así lo sustenta. Pedro parece que murió en Roma, y luego dice también que Silas y que Marcos estuvieron en Roma. Entonces todo parece indicar que estaba en Roma. Entonces seguramente él se refiere a Babilonia, más bien se refiere a Roma y le dice Babilonia. ¿Por qué? porque Pedro está hablando de Roma como aquella ciudad que se prostituyó. Hay quien dice, tal vez se refiere a Jerusalén, puede ser. O sea, no tenemos la certeza, hermanos. No tenemos, oye, pero ¿cómo Pedro se atreve a llamar Babilonia Jerusalén? ¿Sabes cómo le dice el apóstol Juan a Jerusalén en el libro de Apocalipsis? Sodoma y Gomorra. Dice que en un sentido, hablando de Jerusalén, dice, se llaman Sodoma y Gomorra, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Sabes dónde fue crucificado nuestro Señor? En Jerusalén. ¿Y sabes por qué lo llama Pedro así? Porque esta ciudad mató al Mesías. No reconoció al Mesías. Y se los digo porque ahorita hay una ebullición de una especie de sionismo cristiano donde todo el mundo piensa que voy a Jerusalén porque es la tierra santa y me voy a llegar y voy, ya soy santo. Así no es, hermanos. El cristiano no tiene tierra. El cristiano tiene una herencia en los cielos. Ya vendrá la Jerusalén celestial, pero eso es más adelante. Y entonces Pedro, lo más probable es que estaba enviando saludos desde esta iglesia que estaba en Roma, ¿no? De acuerdo a la evidencia histórica, les decía yo, Pedro estuvo en Roma durante los últimos años de su vida y bueno, se podría referir a esta parte, ¿no? Y Pedro no dice Roma porque no quiere que si alguien intercepta la carta, que vayan a perseguirlos a él y a los hermanos que estaban con él. Pero alguien más mandó saludos, esto es interesante, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Tú fíjate cómo dice Pedro aquí, la iglesia, está hablando de un grupo de creyentes, y le da una característica, elegida juntamente con vosotros. Otra vez, Pedro vuelve al tema de la elección y dice que todos los creyentes que estaban en Roma, los que estaban en Asia Menor, los que estaban en Éfeso, en Jerusalén, todos los creyentes de todos los lugares y de todas las épocas, fuimos elegidos. Y tú debes darle gracias a Dios por eso. Si tú creíste en el Evangelio, es porque Dios te eligió. Decía John Stott, entonces tú me podrás preguntar, ¿qué acaso no fui yo el que eligió a Cristo? ¿Qué acaso no fui yo quien creyó? Y yo te podría decir, sí, y con toda libertad, pero si tú creíste, si tú escogiste a Cristo, es porque Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y por eso Juan y Pablo también le dan gracias a Dios, por ejemplo, por los tesalonicenses, dice, por vuestra elección. Entonces, hermanos, en una ocasión anterior, hablando de este hombre que aquí aparece, que se llama Marcos, Marcos aparece en el libro de Colosenses y aparece en el libro de los Hechos, por supuesto, y Pedro manda un mensaje muy interesante, dice, Marcos, mi hijo, los manda a saludar. Entonces, estamos hablando de una persona que estaba sirviendo con el apóstol Pedro. ¿A quién se refiere? Pues es exactamente el mismo Juan Marcos que salió en el primer viaje misionero con el apóstol Pablo y que cuando iban por ahí en un lugar dijo, ¿saben qué? Esto no es para mí, yo me regreso. ¿Se acuerdan? Iban Pablo, iba Bernabé, creo que iba Silas también y Marcos dijo, yo me regreso a Jerusalén. Entonces él se regresa y en el siguiente viaje quiso ir y entonces Pablo dice, si él va, yo no voy. No, nunca les ha tocado en su empresa que de repente tú llegas, tú tienes a lo mejor un buen puesto y tienes un problemita con alguien, llegas con el jefe y le dices, él o yo. O con un amigo, ¿sabes qué? Ya nos podemos llevar los tres, escoge, él o yo. ¿No? En un sentido, eso hizo Pablo. Llegó con, iba Bernabé, iba Silas, en fin. Y entonces en el segundo viaje misionero, le dice, Juan Marcos va a venir con nosotros, dice Bernabé, y dice Pablo, no vamos a llevar a aquel que se regresó a Jerusalén y que no quiso seguir con nosotros. Y llegaron a tener tal diferencia que Pablo, tomando a Silas, se fue para un lado y Bernabé con Juan Marcos se fue para otro lado. Pero ¿sabes qué? Al final de la historia, nosotros vemos a Pablo diciéndole a su amado discípulo Timoteo, cuando vengas, trae contigo a Marcos porque me es útil en el ministerio. Dios restaura, hermanos. Si tú fallaste y has fallado muchas veces, déjame te digo una noticia: Dios restaura. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama, porque Dios te sustenta y porque Dios quiere que le sirvas y quiere que entiendas que en absolutamente todo dependes de Él. Absolutamente. Si les hago una pregunta, van a levantar la mano todos. ¿Quién ha fallado esta semana? Levante la mano el que no ha fallado esta semana. Eso es lo que quería ver. Hermanos, todos fallamos. Y déjame comentarte algo. Dios te va a restaurar como restauró a Pedro, como restauró a Marcos y a muchos creyentes. Fíjate que este Marcos, que había sido infiel al principio, escribió el evangelio que lleva su nombre. Fíjate nada más. Escribió el evangelio que lleva su nombre. La tradición indica que Pedro lo ayudó a escribir el evangelio. Por ejemplo, Justino Mártir, que era un creyente del año 150 después de Cristo, se refirió al evangelio de Marcos como las memorias de Pedro. Irineo lo llamó a Marcos el discípulo e intérprete de Pedro. Entonces, el evangelio de Marcos tiene una gran influencia de Pedro, del apóstol Pedro, ¿no? Por eso dice: es mi hijo, los manda también saludar. Dice más adelante el último versículo: saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros. ¿Los que qué? ¿Los que creen en Cristo? ¿Los que tienen un buen concepto de Cristo? No, dice los que están en Cristo. El apóstol Juan dijo de una manera contundente en el capítulo 5 de su primera carta: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y dice: oye, pero ¿por qué es tan drástico Dios? ¿Cómo que el que tiene al Hijo tiene la vida? El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, un cristiano, ¿cómo podemos definir a un cristiano verdadero? Aquellos que tienen al Hijo. No nada más creer. No nada más me emociono por lo que Cristo hizo por mí. No nada más eso, es tener a Cristo. ¿Cómo le hago para tenerlo? Será la siguiente pregunta. Si no lo tienes tú hoy, pídele a Dios que te salve. Ruégale, híncate, dile: Señor, acabo de entenderlo. Por favor, sálvame, redímeme. Y entonces, ¿sabes qué va a pasar? Que Dios manda el Espíritu Santo y te sella, sella tu corazón. Y eso produce frutos. ¿Cómo sé yo si soy o no creyente? ¿Cómo está tu vida? Por ejemplo, de la abundancia del corazón, ¿qué? ¿Qué tanto hablas de Cristo? ¿Cristo abunda en tu corazón? ¿Realmente abunda en tu corazón Cristo? ¿La palabra de Dios abunda en tu corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. Un verdadero creyente quiere ir todos los días con su Señor. Quiere ir a tener un tiempo de oración y de lectura de la palabra. Un verdadero creyente testifica de Jesucristo, habla de Cristo en la calle, habla de Cristo con sus amigos. Le pesa la vida de una persona cercana que no tiene a Cristo, le duele, ora por ellos, los ama, soporta la aflicción. ¿Esto refleja tu vida? ¿Esto refleja verdaderamente tu vida? Un verdadero creyente sirve en la iglesia. ¿Tú estás sirviendo? Hermanos, necesitamos despertar y necesitamos entender que al que servimos es a aquel que dio su vida por nosotros. Y sirviendo a Dios, servirá a los demás. Porque ¿sabes qué? Si quieres glorificar a Dios con tu vida, entonces sirve a los demás. Dios quiere que ya te levantes del asiento. Ahorita no. Ya quiere que te levantes de tu asiento y que sirvas en la iglesia. Hay muchas cosas que hacer en la iglesia, hermanos. Así que si tú quieres servir ya, acércate a nosotros. Créeme, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Entonces, Pedro habla de todo esto y dice Pedro aquí: salúdense al final unos a otros con ósculo de amor. Paz sea para todos los que están en Jesucristo. Ósculo, por supuesto, es un beso. Indica que era una señal común en aquel tiempo de compañerismo, de amor, y quiere decir besar dentro de la familia, ¿no? Ahorita en México todo el mundo se saluda de beso, ¿no? Prácticamente. Tú vas a Estados Unidos y es chistoso porque llegan a: ¿cómo está? Así, ¿no? En Estados Unidos sí saludan. Aquí los dominicanos vienen a México y dicen, pero qué bárbaro, mi hermano. Sí, así hablan, ¿no? Más o menos. Dice, mi hermano, acá todo el mundo no nomás te da beso, te abraza. Y todos estos mexicanos son maravillosos. Bueno, dice la Biblia que era una señal de compañerismo. Entonces, lo que Pedro está resaltando aquí no es tanto el beso, porque también Judas besó al Señor. ¿Se acuerdan? Está resaltando el amor, el compañerismo cristiano, el estar cerca, el animar, el consolar, el aconsejar. Y las últimas palabras de Pedro en esta carta tienen que ver con las que escribió al principio: gracia y paz os sean multiplicadas. Lo mismo que escribió al principio, y anima así a los cristianos que estaban en medio de la persecución a perseverar en Cristo. Él oró para que tuvieran paz, la cual está disponible para todos los que estamos en Cristo. Paz, aflicción, persecución, paz. ¿Checan o no checan? Persecución, infamia, van a decir mentiras de ti, a lo mejor te enfermas, va a haber pruebas, pero hay paz. ¿Esto checa en tu vida? Porque a lo mejor Dios te está probando, pero tú no estás en paz. ¿Cómo le hago para estar en paz, Señor? Mi paz os dejo, la paz os doy. Dice, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, dice Jesucristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que dice Pablo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y acción de gracias. Y la consecuencia será que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Qué tanto tiempo le dedicas a la oración? Cuando entras en el problema de chamba, de la casa, lo que sea, ¿luego oras? ¿O intentas resolverlo? Yo, hermano, les confieso que primero empiezo a ver cómo le hago hasta que Dios me dice, a ver, ¿a qué hora? Aquí estoy. ¿Cuándo vas a voltearme a ver? Yo tuve un problema, una tontería de problema, ni problema le llamaba, pero no podía imprimir unas cosas el viernes. Y tenía una cita, tenía el tiempo así cortito, ¿no? Y dije, bueno, el que esta impresora, la cual yo quería romper, por supuesto, jale, tengo que molestar a Dios, ¿sí? Señor, por favor, ayúdame. Y hermanos, empezó a imprimir. No se lo estoy contando. ¡Empezó a imprimir! Y yo nomás dije, Señor, gracias. Entras a un estacionamiento, Señor, si es tu voluntad, un lugarcito. Y va saliendo un coche. Ya no, gracias, Señor, ya lo encontré. Hermanos, todo, en todos los detalles en tu vida está nuestro Señor. En todos. Estás pasando un problema de una enfermedad grave, Cristo está contigo. Tienes un problema económico, Cristo está contigo. Tienes una persecución de un pariente que te está dice y dice molestando, Cristo está contigo, vive en paz. Necesitamos estar en Él, hermanos. Entonces, con esto estamos terminando la carta. Y recuerda, Dios quiere que tú y yo tengamos nuestra confianza en Él. Entonces, dos cosas para terminar. Tú nomás acuérdate de los hermanos de los que escribe Pedro. Menciona cuatro personajes, Pedro. El mismo, por supuesto, Silas o Silvano, Marcos o Juan Marcos y por supuesto Jesucristo, ¿no? Que es el personaje principal. ¿Tú ves entonces en esta carta, puedes ver cómo Pedro tuvo que ser restaurado? Lo estudiamos aquí en el caso de Pedro. Pedro falló, negó al Señor. ¿Quién lo restauró? Jesucristo. ¿Ves a Juan Marcos que tuvo que ser restaurado también porque falló? ¿Ves a Silvano? No sé qué habrá pasado, pero seguramente en algo falló, porque no hay nadie que no peque. Todos tenemos que ser restaurados, hermanos. ¿Y sabes quién nos restaura? Nuestro Dios. Recuerden esto que dijo Jesucristo: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron vientos y pegaron con ímpetu contra la casa y no, ¿qué? No cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. A Él sea la honra por todos los siglos. Jesucristo es la roca. Y dice, la persona que hizo lo contrario, que no fundó su casa sobre la roca, vinieron también los ríos, los vientos. A las dos casas les pegan los ríos y los vientos. La diferencia es que una cae y la otra permanece en pie. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca. Entonces, hermanos, con esto vamos a terminar. Esto suena increíble, pero ¿qué onda con aquí y hoy? Miren, yo les voy a dar un testimonio. El domingo pasado pudimos ver cómo 21 personas, ¿fueron 21, Polo, en los bautismos? Sí. 21 personas que fueron bautizadas aquí en esta iglesia nos dieron testimonio de ese poder transformador de Jesucristo. Es impresionante, o sea, ese poder de transformador de Jesucristo en sus vidas. Es impresionante todo lo que compartieron. Hay un común denominador. Antes de Jesucristo en sus vidas, amargura, desánimo, ansiedad, enojo, desesperación. Ahora con Cristo, para muchos, gozo y victoria. Caída, sí. Sufrimiento, sí. De repente desesperación, sí. Ansiedad, sí. Pero consuelo y esperanza en Dios. Esa es la diferencia. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso de todo esto? Que independientemente de todo, tienen asegurado un lugar en el cielo. Eso es lo más maravilloso de todo. Entonces, Pedro nos anima con esto, hermanos. ¿Me recuerdan el título para terminar? Así, qué bonito se oye. La verdadera gracia de Dios. Hermanos, estamos en la verdadera gracia. ¿Sabes por qué? Porque estamos en el verdadero. En Jesucristo. Tú y yo estamos en Cristo. Todo lo que Pedro escribió lo enfoca en una vida de sufrimiento y aflicción, sí, pero con el gozo que produce nuestra más maravillosa esperanza. Tenlo siempre presente. Cristo ya venció. Cristo no va a vencer. Él ya venció. Y está, ¿sabes qué está haciendo? Está preparando un lugar para nosotros. Y Él promete que va a volver por cada uno de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Va a venir por ti y va a venir por mí. Eso es un hecho. Alabemos su nombre con nuestras vidas. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por todo lo que tú nos has enseñado. Gracias, Padre, porque pues a través de este recorrido maravilloso por esta carta, tú nos has mostrado, Señor, que tienes cuidado de nosotros. Y también gracias, Padre, porque tú nos haces ver de una manera clara y sincera que la vida cristiana, Señor, es una vida donde hay sufrimiento, donde hay aflicción. Porque estamos en un mundo, Padre, que no te ama, que no te reconoce. Hay mucha religión, hay mucha filosofía, hay muchas cosas, pero la gente ignora muchos voluntariamente, Señor, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario hace 2000 años. Cuando fuiste a pagar por nuestros pecados, para poder satisfacer la justicia de un Dios santo, 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 puro y perfecto. Padre Santo, gracias porque tú, Padre, hiciste lo que nadie podía hacer, pagar por nosotros. Por eso eres nuestro Redentor, porque tú pagaste la cuenta, Padre. Llévanos, Dios, a meditar en esto. Yo te ruego, Padre, en esta mañana, por todas las personas que hoy aquí todavía no te conocen, no han sido selladas por tu Espíritu Santo, no han nacido de nuevo, Padre, convéncelas. Tú eres el que convence a las personas. Sálvalos, Señor. Sálvalos, te lo rogamos, Padre Santo. Que ellos puedan venir, reconocer su pecado, entregarte sus vidas y pedirte que los selles con el Espíritu Santo para la eternidad. Y Padre, por todos los que ya hemos sido salvados por ti, llévanos a vivir para ti, Señor. Levántanos de la comodidad, Padre, de la pereza, y guíanos, Señor. Guíanos a servirte donde tú quieres que estemos. Bendícenos, Padre. Llévanos a ser santos como tú eres santo. Y llévanos a proclamar tus virtudes a un mundo que te necesita urgentemente, Señor. Urgentemente. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana. Guíanos a la santidad y ayúdanos a ser luz en medio de tantas tinieblas. Gracias, Dios. Oramos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén.